para perder peso, habrá personas que será mejor hacer dieta y otras que será mejor hacer ejercicio.
Pues a uno le puede ir mejor por su genética dietas altas en carbohidratos, a otros bajas en carbohidratos, con grasa.
En la cadena SER,
vivir 100 años. Vivir 100 años.
¿Cómo podemos saber qué genes tenemos para tener una nutrición más personalizada?
Que no tiene por qué haber desayuno, eso también lo sabemos ahora.
Pues sí, siempre habían dicho que era la comida más importante
del
día.
No es la
comida. Esto es muy relevante.
Todos estos años que hemos estado sin recomendar café para personas hipertensas no estaba bien fundamentado y hemos evitado sus beneficios.
Por fin entiendo por qué a mí el café me sienta genial. Y todo el mundo siempre dice, ¿pero cómo tomas café tan por la noche? Y es verdad, claro, me encanta.
Vivir 100 años con Pérez Tupiñá.
Todos somos diferentes. Hay gente más alta o más baja, con un color de ojos u otro. O personas que cuando toman café tienen unos genes que hacen que la cafeína esté más tiempo en el cuerpo y les cueste dormir más. Y otros que se pueden tomar varios cafés y no ocurre nada. Y no es solo costumbre, es genética. ¿Verdad, Dolores? ¿Qué es la nutrigenómica?
Verdad. Todo lo que has dicho es muy interesante y lo estamos viendo día tras día a medida de que disponemos de más técnicas para analizar la variabilidad interindividual. Y precisamente la nutrigenómica es la nueva disciplina que intenta estudiar por qué cada persona responde de manera diferente a la dieta según sus características genéticas y otras ómicas que estamos incorporando.
¿Qué otros ejemplos cotidianos, aparte del café, podemos ver?
Bueno, hay muchísimos, porque antes esto no se podía estudiar porque la tecnología no estaba avanzada, pero ahora que ya tenemos medios para conocer las diferencias entre personas, pues precisamente en el café. Hay personas que se añaden azúcar, mucho, a otros les gusta amargo. Y dirás, ¿y esto por qué es? Pues también es la genética, porque hay personas que genéticamente no perciben el sabor amargo y entonces con poquito azúcar es suficiente, y luego otras personas que sí que lo perciben y se tienen que añadir mucha cantidad de azúcar. Lo mismo el café, el chocolate negro, hay gente que le gusta porque es muy amargo, otros no les gusta por el amargor, las verduras, todo eso condiciona la dieta. Otros ejemplos muy cercanos, la intolerancia a la lactosa. Hay personas que beben leche y les sienta mal. Esto es por su genética, porque inicialmente nuestro genoma ancestral estaba hecho para que cuando fuéramos mayores no pudiéramos digerir la leche, para que no le robaran los adultos la leche a los bebés. Pero a medida de la evolución, que esto no ha ido haciendo falta, pues hay personas que pueden seguir digiriendo la leche cuando son mayores y a estos no les pasa nada porque sí que digieren la lactosa. Y un montón de ejemplos.
Bueno, algunos muy relevantes, como por ejemplo tomar sal y hipertensión, ¿no?
Ah, sí. Bueno, se dice en general que no hay que tomar sal para la hipertensión, pero luego sabemos que esto solamente es para algunas personas que genéticamente sí que son susceptibles a que les aumente la presión arterial por la sal, pero a otras personas no. Entonces, si hacemos la recomendación general, pues te encuentras que para unas personas pues hemos acertado, pero para otras no.
Dolores Corella es catedrática de Medicina Preventiva en la Universidad de València, investigadora del CIBER-OVM en obesidad y nutrición, envejecimiento saludable y nutrición personalizada. Creo que hay infinitos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, relacionado con la obesidad, para perder peso, habrá personas que será mejor hacer dieta y otras que será mejor hacer ejercicio. Y esto es relevante.
Sí, así es. Estamos en la nueva era de lo que se llama medicina personalizada de precisión, que ya sabéis que no solamente es solo la nutrición, sino a nivel de toda la práctica médica, no solo en tratamiento, sino también en prevención, pues hacer estas recomendaciones más personalizadas, porque los antibióticos, distintos tipos de fármacos antihipertensivos no funcionan para todos igual. Y ahora estamos trabajando con la prueba de ensayo-error. El médico da un fármaco, a ver si funciona, le va bien, pues siga, pues no, pues se lo cambio. Y lo que queremos es esto, acertarlo antes. Entonces, en nutrición lo mismo. Se han dado dietas, pero a todos la misma. y sabemos que a unos les va a funcionar y a otros no. Y después de hacer una dieta que implica que haces mucho sacrificio porque te gustaría comer algunas cosas y no las comes, y resulta que lo estás haciendo mal porque esa dieta no es la tuya. Y lo que se trata es de hacer dietas personalizadas para prevenir y también para tratar. Y en cuanto a obesidad, pues sí, hacer recomendaciones, pues ya sabéis que la dieta es muy amplia en macronutrientes, micronutrientes, pues a uno le puede ir mejor por su genética dietas altas en carbohidratos, a otros bajas en carbohidratos, con grasas, proteínas, distintos micronutrientes, y ahí está lo que estamos estudiando, porque hasta que no lo investiguemos no lo sabemos. Yo a veces voy a programas y me dicen, ¿pero cuál es la mejor dieta? Y digo, es que la sociedad nos pide cosas antes de lo que los científicos podemos avanzar, ¿no? Porque son cosas que la gente lo ve y lo necesita, porque es algo importante. Si dices obesidad, pues a lo mejor es algo más light, ¿no? Pero para otras enfermedades, diabetes, cardiovasculares, etcétera, sí que es importante acertar las mejores dietas. Incluso, no sé si habéis estado, bueno, ahora está de moda los fármacos para perder peso.
Sí, claro.
Vale, pues se publicó recientemente, que lo tuve que comentar, que incluso los fármacos para perder peso no hacen el mismo efecto en todas las personas. Hay personas que tienen unas variantes genéticas en los genes relacionados con el receptor del GLP-1, que el mismo fármaco hace que pierdan menos peso que otros. E incluso los efectos secundarios dependen de la genética. Ya lo estamos estudiando mucho.
Claro, pero eso lo sabéis los científicos. No sabéis todo lo que os gustaría saber, pero ya sabéis muchas cosas. Sí. ¿Cómo podemos nosotros saber qué genes tenemos para tener una nutrición más personalizada? Porque es que lo que estás contando es muy relevante, es una información muy útil.
Es muy relevante, y ahora ya te digo, en la nueva era de la medicina de precisión, nutrición de precisión, desde el Instituto de Salud Carlos III se está incidiendo mucho en hacer esta labor de divulgación, en acceder más a lo que es la participación ciudadana, que sean los propios, las asociaciones de pacientes, de personas implicadas en ciertas cosas, que se pongan en contacto con los científicos, porque nosotros hemos estado como muy aislados, ¿no? El científico siempre es una persona muy de estar trabajando en el laboratorio y pasando un poco de lo que ocurre alrededor, ¿no? Entonces tenemos que hacer nosotros también ese esfuerzo de ponernos en contacto todos, pero lo que sí que es muy importante es que tiene que haber una gran evidencia científica, porque a veces no solo un descubrimiento no es suficiente para que se pueda trasladar todo eso en las normas de práctica clínica. De evidencia necesitas pues metaanálisis, que sean resultados consistentes, y ahora estamos en la fase como más de abajo, ¿no? De producir descubrimientos que pueden ser muy potentes, llegan a la sociedad, pero se quedan ahí porque a lo mejor son estudios muy caros que no se han podido replicar, no sabes si... Porque una cosa muy importante es que las variantes genéticas son diferentes según las poblaciones. En el Mediterráneo no tenemos las mismas que en el norte de Europa. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, aquí tenemos mucha más prevalencia que en el norte, donde han bebido leche durante más tiempo, y ahí hay muy poca gente que sea intolerante a la lactosa. Entonces, si se hace un descubrimiento, por ejemplo, en Suecia, no tenemos la garantía de que esas variantes genéticas funcionen igual en España.
Pero ¿hay información suficiente y plataformas o empresas o lo que sea suficiente para que una persona como yo o cualquiera de nosotros pueda analizarse sus genes y le den información relevante para aplicarla a su nutrición? ¿O todavía no estamos ahí?
Claro, ese es el problema, que se descubren algunas cosas y entonces las empresas, pues claro, todo el mundo quiere hacer negocio. Y dice, bueno, pues vamos a nosotros implantar esta prueba genética, que la gente venga aquí a esta empresa y le hacemos la prueba genética y le damos la recomendación. De eso hay mucho, no solo en España, sino en todos los países. Pero ¿hasta qué nivel estas recomendaciones se basan en una sólida evidencia científica? Entonces, lo que se está haciendo también dentro del proyecto de medicina personalizada de precisión a nivel estatal y en distintas comunidades autónomas es armonizar y estar seguros de que las pruebas genéticas que son más adecuadas para determinadas recomendaciones son sólidas. Y entonces esto también se está implementando en la cartera de prestaciones. Y ahí, a los distintos niveles, donde vayas al especialista, si estás en un endocrino, ya se pueden hacer algunas pruebas que no tienes que pagarlas si vas a empresas y son, ya sabes que tienes una garantía.
Vamos a introducir a alguien en esta conversación que, bueno, es una persona muy carismática que todos conocemos, pero que hace casi 20 años, una de las primeras veces que pasó por estos micrófonos, la tuvo que presentar una amiga suya.
Fernando Lafona, abogada laboralista estupenda, con iniciativas para todas las cosas, y cuando ha sido jueza, pues igual ha intentado aplicar la racionalización de las cosas a todos los temas que se ha encontrado. Y lo que pasa es que se ha encontrado cada tema, cuando era la abogacía, cuando era el Tribunal de Orden Público o la magistratura, yeah, cuando eran los jueces de vigilancia penitenciaria, cuando eran los subasteros y tal, en todo le ha echado imaginación. Y Manuel es una persona que solo piensa con normalidad en todos los temas de su vida. Y por eso ser normal significa ser innovadora, porque hay cosas que te parece que la normalidad es como...
Ella era Cristina Almeida, hablando de Manuela Carmena, en el año 1988. Con la pasión de una gran amistad, Manuela Carmena, qué ilusión me hace que estés aquí en Vivir 100 Años.
Claro, además no solamente, vamos, comprendo, a mí sí que me hace ilusión. Yo estaba escuchando ahora mismo a Dolores y decía... Por fin entiendo por qué a mí el café me sienta genial. Y todo el mundo siempre dice, ¿pero cómo tomas café? Tal.
Yo me puedo tomar 8 cafés al día y no me pasa nada.
Qué rico está, y además qué bien huele el café, ¿verdad?
Y en las últimas recomendaciones se está viendo que es muy bueno, que todos estos años que hemos estado sin recomendar café para personas hipertensas no estaba bien fundamentado y hemos evitado sus beneficios porque está, bueno, tiene efectos los últimos contra el deterioro cognitivo y protección frente a distintas enfermedades.
Qué alegría estás dando a muchísimas personas, ¿eh? Manuela, escuchábamos a Cristina, estamos hablando de salud, aquí el objetivo del programa es entender cómo vivir 100 años y además vivirlos en salud, y incidimos mucho en la dieta, pero factores como la amistad también son clave.
Hombre, es determinante, absolutamente determinante. Yo creo que el que te quieran es una de las cosas, un objetivo importantísimo para el ser humano, ¿no? Cuando nadie te quiere, evidentemente tu organismo es más débil, tiene menos capacidad de vivir bien, y supongo que es un elemento a tener muy en cuenta. Por eso, a mí me parece tan importante, desde muy pequeños a los niños, enseñarles a querer.
Bueno, y también hablan de factores sociales o casi psicológicos, como el propósito, la motivación. Y ahora, cuando pensaba que te tendría de delante, porque claro, tú eres ejemplar en muchos ámbitos, ¿vale? Pero ese hecho de reinventarte o de asumir un reto tan grande a los 71 años como asumir la alcaldía de Madrid, por un lado debe ser un estrés, pero por el otro lado te da este propósito, esta motivación, esta actividad. ¿Tú crees que eso te dio o te quitó años?
Me dio, sin lugar a ninguna duda, ¿sabes? Yo además es que siempre dormí bien cuando era alcaldesa.
¿Ah, sí?
Sí, yo no tenía ningún problema porque yo disfruté mucho siendo alcaldesa. Entonces, sí, que es verdad, había veces que había algunas dificultades, muchos temas que había que resolver, pero nunca la dificultad, la complejidad de situaciones, a mí me ha generado estrés. Yo tengo una enorme suerte de que no he tenido estrés, creo que nunca. Es decir, al contrario, lo he vivido como retos. Como retos.
El gran reto de conseguir de verdad que Madrid sea una ciudad de gente.
Tenemos un reto maravilloso ahora delante de nosotros.
Y los retos, en mi opinión, o por lo menos a mí eso me ha pasado, generan como una energía muy buena, muy positiva, ¿no? Porque es como que tienes todas tus capacidades dispuestas y alertas para ver cómo encuentras una forma para salir de esa situación, para resolverla.
¿Y tú sufriste algo en ese momento de edadismo externo o autoedadismo, de sentirte, ay, quizás soy demasiado mayor para dar este salto pasados los 70, o no? Decís que es un poco lo que ahora estás defendiendo con mucha otra gente, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que es que cuando yo ahora tengo 82 años, ¿no? Me siento como siempre, soy yo. ¿Sabes? Claro. La gente se piensa que cuando vas cumpliendo años eres otra cosa, que va, eres la misma de siempre. Lo que pasa es que, bueno, sabes que efectivamente, bueno, pues tienes menos fuerza en las manos. Ahora mismo me ha costado abrir la botella. No sé, hay cosas que pasan, pero a su vez tienes mucha más experiencia. Yo cuando leí las consideraciones de la señora Rita Levi Montalcini, me sentí muy feliz. Yo dije, esta señora tiene que ser la patrona de las mujeres viejas, ¿no? Ella dice que el cerebro se mejora con la edad. Y yo creo que es así.
Tú ahora estás intentando, con muchas acciones, fomentar este cambio de mentalidad de los propios mayores. ¿Tú crees que este cambio se está dando ya?
Sí, se está dando, y sobre todo este cambio tiene dos vértices para mí. Una es que la sociedad tiene que comprender que no puede desperdiciar el talento de los mayores. Y el otro vértice es que las personas mayores se empoderen. Tengamos seguridad en nosotros mismos. No pensamos que lleguemos a un momento en el que lo tenemos que hacer es simplemente matar el tiempo, distraernos. No. Ahí es donde yo creo que es necesario de verdad empoderar a la gente mayor. El tiempo es una maravilla. El tiempo tenemos que gozarlo desde el día uno hasta el día que alguien nos cierre los ojos. Hay que gozarlo.
Claro, claro. Estaba pensando si en el mundo científico ya ocurre desde antes esto de aprovechar, digamos, el talento senior. O sea, o por el contrario, también hay edadismo en el mundo científico. O sea, la idea siempre ha sido la de el gran sabio o la gran sabia, ¿no? Rita Levi Montalcini, etcétera.
En el mundo científico hay un gran respeto a las personas mayores, lo que pasa que el sistema las excluye. Profesores de universidad que se tienen que jubilar pues a los 70 años, algunos se quedan como eméritos, pero muy poquito, se les restringe mucho. Ella tiene toda la razón. Llega un momento que, después de estar toda la vida investigando, tienes un potencial enorme. Otra cosa es que la persona se encuentre mal. Pero es cuando más sabes, entonces, que te tengas que retirar, que no puedas tener una participación activa en proyectos, que no puedas aportar apoyo 100%, lo que Manuela Carmena dice, que tendría que la sociedad reflexionar sobre las edades. Y ahora que hablo de edades, Manuela, hay una diferencia entre edad cronológica y edad biológica. Eso es en lo que estamos avanzando. Nosotros ahora, con las técnicas ómicas, ya sabemos calcular la edad biológica de cada persona. Porque aparte, en sociales también está la edad autodefinida, ¿no? La edad que cada uno piensa que tiene, aparte de la cronológica. Pero esto no lo puedes ver desde un punto de vista científico, basado en evidencia científica, pero la edad biológica sí. ¿Qué es la edad biológica? Son determinaciones de las metilaciones, que luego os explicaré un poquito más, que hacen que una persona pueda tener edad cronológica, pues como tú, la que has dicho que tienes, pero tu edad biológica, estoy segura que si vienes a nuestro laboratorio, pues te saldrá de 40, de 50 años.
Bueno, qué alegría, sí, qué alegría, eso lo voy a decir.
Sí, ¿no? Y lo vemos. Y hay personas, pues a lo mejor gente de 20 años que tiene una edad biológica de 40 años, porque estamos midiendo cómo tenemos el organismo, cómo tenemos las células. Y las células, independientemente de la edad cronológica, según nosotros, lo que les hagamos vivir, envejecen más rápido. Entonces, pues por el estilo de vida, porque no son queridos, porque tienen unos hábitos de alimentación muy malos, porque tienen mucho estrés, por consumo de drogas, por lo que sea, envejecen antes. Entonces ahora ya sabemos cómo medir la edad biológica, y eso para nosotros es muy bueno. Y nuestros últimos proyectos de investigación están dedicados a lo que se llama el rejuvenecimiento, es decir, qué tenemos que hacer para alguien que, por ejemplo, pues tiene 40 años pero su edad biológica es de 70. Claro, eso es mucho riesgo, porque si estás muy envejecido de células vas a tener más riesgo de todas las enfermedades de cardiovasculares, diabetes, etcétera. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Eso se puede cambiar, se puede rejuvenecer, y estamos viendo que sí, porque este proceso es de metilaciones en el ADN. Las metilaciones no implican cambio de secuencia en el ADN. No hay cambios de bases como en la genética, que cambias adenina, timina, guanina, citosina. Las metilaciones son grupos metilo que se pegan a las citosinas, y eso se llama epigenética. ¿Por qué? Porque se pone encima, pero es dinámica. Igual que la pones, la puedes quitar. Los que fuman, su ADN está hipometilado. Entonces, en el momento que dejan de fumar, eso es reversible y esos genes vuelven a funcionar. Y lo que tú estabas diciendo del amor, del estrés, todo eso ya sabemos que se asocia con metilaciones en el ADN. Estamos trabajando mucho desde bebés que nacen, como su vida, el vivir en entornos pues, que no son los adecuados, eso hace que desde pequeñitos ya sean viejos. Uh-huh. Y entonces es un mundo apasionante, de verdad, y estamos viendo cómo revertirlo pues, en base a más amor, dietas más saludables, dormir bien, un entorno, disfrutar, que eso es lo más importante, disfrutar, es que te cambia la metilación del ADN y siempre estás en ese proceso y es lo que estamos aprendiendo.
O sea que tus células, Manuela, no saben la edad que claro. tienes.
Sí, sí, me habéis dado una noticia buenísima, ¿no?
Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista.
Vivir 100 años.
Cuando escuchábamos a Dolores hablando de cómo se desaprovecha ese talento senior de los científicos que la universidad les fuerza a jubilarse, la gran pregunta, así muy burda, que le sale es ¿por qué no se cambia esto? Ya sé que no es fácil cambiarlo, pero ¿por qué esto que nos parece tan lógico, que las etapas de la vida se están expandiendo, que hay gente con 70, con 75, con 82, que puede aportar muchísimo, ¿por qué no se flexibiliza esto para
bueno,
aprovecharlo?
Bueno, la verdad es que vosotros sabéis que los cambios políticos son lentos, ¿no? Es curioso porque precisamente en una actividad como la política está tan mal vista la imaginación, ¿no? Es decir, está muy mal vista las yeah. iniciativas nuevas, ¿no? Cuando yo estaba en el ayuntamiento yo vi, y además esto se lo he dicho al ministro de lo social, se lo he dicho mucho, tendría que haber oficinas para orientar a las personas que se jubilan, para empezar a diseñar su nueva tercera etapa de la vida, o la cuarta, ¿no? Muchas veces la gente se jubila y está desorientada. A mí a veces me preguntan, ¿qué me aconsejas que haga? ¿Qué crees que podría hacer? ¿Qué me iría bien? Y la verdad es que en una ONG en la que yo presido y que tenemos personas mayores, yo me doy cuenta de la maravilla que es el darle proyecto a personas mayores, ¿no? Desde la política pública deberían generarse oficinas para orientar el qué hacer en la época de la jubilación.
Porque es bueno no solo para ellos, sino para la sociedad. Es decir, no es solo envejecimiento activo para que la gente esté más ocupada, viva más años, con más salud. Es para aprovecharlos.
Claro, mira, te digo la experiencia en muchas cosas. Muchas veces en técnicas manuales, ¿no? Yo trabajo en la ONG en la que trabajamos con mujeres que tienen unas manos de oro, que hacen cosas que ya nadie hacía.
Manuela, volvamos un poco al tema de la salud, porque yo creo que la parte activa sí la cumples perfectamente, pero tú también te cuidas en cuanto a ejercicio, dieta saludable, etcétera.
Regulín. Sí, vamos a ver, yo como lo que pienso que me sienta bien. Es decir, que yo ahí soy un poquito muy personal, ¿no? Ellas digo, pues sí, realmente te dicen, no, tienes que tomar proteínas por la mañana. No, bueno, no me entra, ¿no? Sí. Me gusta tomar más, pues un poco de fruta y después, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo no tomar siempre lo mismo, me aburre comer lo mismo siempre varío.
Sí.
No sé, luego gimnasia, pues es regular. Lo que sí hago es que, bueno, pues voy andando a los sitios, cojo el metro, tengo una vida en esa medida activa, ¿no? Sí, pues me vendría muy bien hacer sistemáticamente más gimnasia. Siempre me gusta mucho montar en bicicleta y entonces pues estoy volviendo a intentar montar en bicicleta. Tengo un poco de molestia en una rodilla y voy a ver si aquello pasa para poder seguir montando en bicicleta, que me encanta.
Sí, sí, sí. Dolores, tengo como una batería de preguntas muy rápida que no te diré tipo test, pero estaría bien que hiciéramos así, porque es que si no nos da tiempo de cubrirlas todas, pues con respuestas muy cortas, ¿no? Alrededor de la nutrición. ¿Qué cambia de requerimientos nutricionales una persona de 30, 50, 70 años?
Cambian los requerimientos de muchas cosas. Tienen que ser todos personalizados y no solamente por la edad, sino también por los requisitos que tenga. En personas mayores sí que es verdad que el músculo se pierde mucho. Entonces lo que hay que intentar es que no se pierda ese músculo, y ahí es donde os encontráis pues las recomendaciones de proteínas, hacer ejercicio. Pero sobre todo es esa diferencia de músculos lo que más entre ellos.
La hora de comer, ¿es tan trascendente como se dice a veces?
Es otro de los temas que se están empezando ahora en cronobiología. Sabemos que cada persona tiene un cronotipo, eso sí que lo sabemos, y lo podemos testar tanto por genética como por los test que hacemos de cronotipo. Hay personas que son matutinas, que todo lo hacen por la mañana y lo hacen bien, después están las vespertinas, y los que son nocturnos, los búhos, que llamamos. Entonces se sabe que las personas búhos, yo creo que soy búho, rendimos más por la noche, y también... El problema de esto es que es el fenotipo, como si dijéramos, de riesgo. Tenemos más riesgo de alimentarnos mal, de dormir poco. Y entonces, ¿qué pasa? Pues según tu cronotipo, las horas de la comida van a ser más o menos diferentes. Eso que nos recomendaban 5 comidas al día, pues parece que no es lo más adecuado. Que lo más adecuado es entre la última comida del día que hagas y la siguiente tienen que pasar mucho tiempo, el máximo posible, para que las células, para que la autofagia funcione y pueda limpiar. Es como nuestro equipo de limpieza. Pues en las ciudades, en Madrid, Carmen lo conoce. Por la noche van los de la limpieza, recogen las basuras, todo eso. Pues en nuestro organismo lo mismo. Todos los días hay que limpiarlo. Si tú dejas poco tiempo, no les da tiempo de hacerlo todo y van dejando restos y se van acumulando, se acumula basura y eso es malo. Entonces, cuanto más tiempo dejemos desde nuestra última cena hasta el desayuno, que no tiene por qué haber desayuno, eso también lo sabemos ahora, pues mucho mejor.
Pues si siempre habían dicho que era la comida más importante del día.
No es la comida más importante del día y también depende de cada persona, de su cronotipo.
Fíjate.
Cómo evoluciona la ciencia.
Eso da para seguir.
Evoluciona, que es una barbaridad.
Sí, sí, sí. Hablamos mucho de dieta sana, pero dieta insana. O sea, ¿qué es lo peor? ¿Qué es aquello que dices, pero si esto es veneno y lo estamos comiendo? No sé, bebidas azucaradas, repostería, vino, grasas saturadas, carne roja. Casi hazme una lista de lo peor.
Bueno, las listas de las cosas peores también te digo que van evolucionando. Porque antes a lo mejor los huevos nos decía que teníamos que tomar pocos. Ahora los huevos ya no son malos. Los huevos es una fuente muy importante de colina para el cerebro y no pasa nada por comer un poquito más de huevos de lo que se recomendaba habitualmente. Entonces, bueno y malo, va cambiando. Lo que sí que sabemos que es muy malo son todos los ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados que ahora los estamos consumiendo más porque no tenemos tiempo y vamos y cogemos lo que ya está hecho, pues todo esto sí que hay ahora bastante evidencia de que no es la mejor dieta.
¿Alguna moda nutricional que te fastidie? Que dices, esto estás corriendo por las redes sociales, me ha llegado de diferentes personas que me preguntan, ¿eso es cierto? Y dices, ¿pero cómo pueden decir eso?
Las dietas que se basan en un único alimento, la dieta, todos habéis conocido la dieta de la piña, la dieta de jamón, la dieta de otras. Entonces, cuando Manuela estaba diciendo antes que ella come muy variado porque le aburre, sabemos que comer variado es una de las cosas más importantes que hacemos, porque en realidad nosotros todavía no sabemos qué contienen los alimentos en cuanto a sus principales micronutrientes, antioxidantes, compuestos no nutritivos. Y si comemos de todo, pues entonces estamos ingiriendo sin saber las cosas que no sabemos que están ahí, pero que para nuestro organismo son muy importantes. Entonces eso es crucial.
Manuela, para vivir 100 años tenemos que empezar a prepararnos bastante antes. ¿Tú qué le dirías a la Manuela Carmena de hace 40 años? No solo en temas de salud en general, pero también en temas de salud.
No sé, la verdad es que no se me ocurre nada, porque pienso que le diría lo que me he dicho a mí durante toda mi vida, ¿no? Sí, sí, y adelante, ¿no? Yo siempre digo que yo recuerdo una cosa muy emblemática que leí de una escritora que estoy intentando reivindicar ahora, Begoña García Diego. Ella escribía en lo que era el blanco y negro, escribió un artículo que era más o menos, chica que acabas el bachillerato y que te enfrentas a la vida, di que sí. Y para mí, oye, de alguna manera lo tomé como una especie de flecha, de indicación. Decir que sí, ¿por qué no? Decir que sí, vivir la vida.
Bueno, y ver la longevidad, que yo creo que es tu principal mensaje por lo que hemos escuchado, no como un bueno, es un reto, ¿no? Pero no como un problema, sino como una oportunidad.
Hombre, una felicidad. Y aparte de que decir, creo, de verdad, que tienes una posibilidad, sobre todo, de desarrollar la imaginación extraordinaria. Porque de pronto no tienes jefes.
Estás más libre.
Estás mucho más libre, te quiero decir. No tienes unas obligaciones como tenías cuando eras joven, que tenías. Normalmente tienes, primero, una retribución, y será grande o pequeña, pero tienes tu pensión de jubilación, que eso es sagrado. Yo creo que se puede plantear el seguir trabajando trabajando pero cobrando toda la pensión de jubilación, eso es muy importante, ¿no? Y entonces digamos todo lo que has ido incluyendo en tu mochila te permite, es como un sustrato, es como un abono y la imaginación florece, se te ocurren infinidad de cosas.
En España hay más de 44.000 personas mayores de 55 años matriculadas en estudios universitarios. La edad media es de 65 años. Nunca pienses que es tarde para hacer algo que te apetezca y que sientas que puedes hacer. Es bueno para ti y es bueno para el mundo.
Vivir 100 años con Pérez Tupiñán.